Joder, tío, muchas gracias, Mike, por todo. Encantado de estar por aquí. Y nada, macho, un gustazo. Y antes de que me invitaras, ya había escuchado un par de episodios, tío. O sea, que me gusta mucho. Pues creo que es una cosa que ha ido cambiando mucho con el paso del tiempo. Es decir, cuando era un chaval, pues para mí el éxito era ver cuántas cosas podías conseguir, cuánto tal, ¿no? Como esa ambición más personal barra profesional. Pero ahora mucho como que lo veo más en los matices, ¿vale? Yo llevo 5 años como emprendedor, creo que voy a hacer este año, y he pasado por un montón de etapas también en este momento, ¿no? Y antes era a ver cuánto más puedo facturar, a ver cuántos más este lanzamiento puede ir mejor, a ver, no sé qué. Pero con el paso del tiempo, para mí el éxito ya lo definiría en este momento de mi vida, que además fui padre el año pasado y creo que eso también influye mucho, de cómo puedo seguir haciendo todo lo que quiero hacer y poder seguir mejorando resultados, etcétera, pero manteniendo una paz y una tranquilidad lo más grande posible. No sé si esto es una explicación como muy clara, pero siendo, bueno, tú lo sabes también, pero en este mundo, y además estamos en un proyecto conjunto, en marketing, etcétera, es muy rock and roll, hay mucho fuego, hay mucha montaña rusa, hay mucho momento de inflexión, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo ya he vivido ese rock and roll y he disfrutado mucho de ese rock and roll y sigo disfrutando mucho de ese rock and roll, pero cada vez valoro más también esos momentos de tal. Entonces, para mí el éxito es tener la posibilidad de si quiero trabajar 16 horas al día si me apetece, pero también la posibilidad de decir, pues ahora este día voy a estar tranquilo, o ahora en un rato viene mi madre cuando estamos hablando de esto, que vendrá a pasar el fin de semana a ver al nieto y tal, pues decir, pues ahora voy a parar, voy a estar con ella, voy a disfrutar. O sea, esa, creo que ahora mismo lo definiría así, como yo soy muy obsesivo, o sea, obsesionarme mucho tanto con lo que hago para después también poder tener la tranquilidad que necesito cuando quiero. Eso es, creo que sí, creo que libertad en nuestro sector al final es matizable en el sentido de que sí que es cierto que tenemos mucho tal, pero también tenemos mucha responsabilidad con mucha gente, por lo tanto hay que cumplir mejor o peor en cada momento en función de la situación de cada uno, pero hay que estar ahí. Pero sí tener la decisión de decir, oye, pues si mañana quiero, o esta tarde, o pasado, o la semana que viene quiero hacer esto, tener la capacidad de organizarme yo la vida para que eso sea así, ¿no? Y también, tío, creo que otra parte del éxito es irme a dormir tranquilo. ¿Y a qué me refiero con esto? A hacer las cosas según mi manera de verlo, ¿no? Porque cuando yo hago, luego hablaremos un poco, ¿no? Pero cuando hago algún tipo de mensaje para otros clientes y tal, sí que me adapto mucho a ellos y pues tú tienes tu tono, tu enfoque, tu tal y no pasa nada. Pero en lo que es mío, tener la certeza de estoy haciendo las cosas a mi manera, con mi visión, con mi tal, y vayan mejor o peor, estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, ¿no? Y creo que eso también me parece como el poder hacer las cosas como tú quieres. Creo que también es parte de lo que. Pues yo soy Carmelo Beltrán, soy copywriter creo que sería la forma fácil de explicarlo. Aunque al final cada vez hay más veces que hago menos copy, más estrategia de ventas y tal en muchas situaciones, como que va evolucionando todo un poco, pero me gusta mucho escribir y por eso al final estoy aquí. Y al final lo que yo hago desde hace muchos años, 5 años como emprendedor, pero yo desde 2015 trabajo como copy en agencias y tal, he estado haciendo cosillas, es ayudar a otros negocios sobre todo a generar mejores resultados gracias a crear mensajes más acertados para que su público reaccione y acabe comprando o acabe haciendo la acción que necesitamos en cada momento. Entonces, al final, un poco el trabajo de copy es ese, ¿no? Es entender muy bien a las personas para intentar enfocarlo de la mejor manera posible. Y también creo que como lo otro, mi definición como copy ha ido cambiando mucho, ¿no? Porque esto le pasa a muchos copies, que es que pasas mucho de un rol muy ejecutor en un primer momento de escribir, 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 quiero escribir mucho, a un rol de más visión detrás, ¿no? Porque al final cuando te vas metiendo en muchos proyectos, pues quieras que no vas entendiendo otras cosas, ¿no? Y yo qué sé, pues creo que es un poquito así, sí. Es una profesión que yo creo que mi madre todavía no sabe a qué me dedico realmente, ¿sabes? Pero bueno, ni mi suegro, ni prácticamente nadie, pero que muy buena pregunta. Pues te diría con organización, pero es sobre todo teniendo claras las prioridades de cada día. Yo soy una persona que se levanta prontito, me levanto sobre las 5 de la mañana, algunas semanas a veces me levanto a las 4 y pico, otra semana me levanto a las 5 y media, pero bueno, más o menos a esa hora, entonces me gusta mucho aprovechar ese primer ratito de 5 a 8 y media, por ejemplo, por decirlo así, para sacar trabajo efectivo, sobre todo de pam, 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 picar piedra, picar piedra. Mi organización también va variando mucho con el tiempo y además me gusta mucho experimentar con la manera en la que organizo cada día. Por eso hay semanas donde voy más caótico y otras semanas donde digo, está guay, pero lo voy a volver a cambiar porque me apetece. Entonces, a partir de ahí, yo entro luego en una dinámica que es las mañanas, que suelen ser más temas reuniones y tal, y no sé qué, estar ahí presente. También es cierto que tengo ya un equipo con 2 personas que están trabajando conmigo en el día a día, por lo tanto, esto ha sido un cambio muy grande. Empecé a contratar, yo además están contratadas por cuenta ajena, a nivel bien, no son freelance, sino que están ahí, pero porque el año pasado, en febrero más o menos, me di cuenta de eso, ¿no? De iba a ser padre, además, ya estábamos ahí en la recta final, y me da cuenta de decir, vale, hasta ahora guay, pero hay un momento en el que igual ya no quiero estar pendiente de todo, ¿no? Porque yo lo que te decía antes, a mí me da igual trabajar un día 15 horas si es necesario, pero una cosa es quiero trabajar 15 horas o esta semana tengo que trabajar 15 horas porque estamos de lanzamiento o lo que sea, y otra cosa es entrar en una dinámica donde tal, y con el hijo yo ya sabía que eso no quería hacerlo. Entonces empecé a contratar primero una chica en febrero y otra chica en abril, creo que fue. Entonces, mientras que yo estoy en reuniones, etcétera, se va haciendo trabajo efectivo también de manera paralela. Y son dos personas que al final están 8 horas contigo cada día. Por lo tanto, ya no son 8 horas tuyas si fueran solo 8, pero son 8, 16 y 24, lo que hace ya que sea mucho más fácil hacer esto. Por las tardes, yo normalmente a la hora de comer me voy a dar un paseo. Siempre doy 2 o 3 paseos al día más para distraerme y para despejarme. Doy un paseo, tal. A veces me echo una mini siestecita si veo que estoy cansadito o lo que sea. Y ya ahí es donde meto ya más, intento evitar reuniones por la tarde con mucho alguna clasecita, alguna cosa, y ya intentar hacer trabajo efectivo, ya otra vez, ¿no? Para volver a hacer o mis partes. Yo me tomo a mí mismo como mi propio cliente muchas veces, entonces igual que tengo a Pepito de cliente, tengo a Copimelo, que es otro cliente más con el que tengo que cumplir unas fechas, unas cosas, etcétera. Y además el cliente más exigente conmigo y el que más me insulta si lo hago las cosas mal, ¿sabes? El que más caña me da. Entonces luego, sobre las 7 o así, es donde ya empiezo a cortar, me voy a dar un paseo, acuesto al niño, le duchamos, etcétera, pico algo y como antes a lo mejor paraba ya ahí, pero como muchas veces mi chica se vaya a dormir con él y yo me quedo como un poco desvelado, digo, pues me gusta un poco organizar el día ahí, si hay algo pendiente acabar de hacerlo y poder aprovecharlo, pero lo que hago es, intento como estiro mucho de lunes a viernes los días, o más de a lo mejor de domingo a jueves, igual es mejor dicho, porque los viernes sí que paro mucho antes. Pero como teniendo bastante claro esto, hay días con más caos, días con menos caos. Ayer, por ejemplo, tú y yo tuvimos una reunión que empezó a las 7 y yo me tuve que ir justo y acabé la clase a las 9:30, por ejemplo, ¿sabes? O sea, que ya ahí después dije, me pongo y me senté en reunión y dije, no, ¿sabes? Hasta ahora ya voy a descansar. Entonces, pues más o menos así. Es cierto que al final intento como entender también, esto me ha gustado mucho tiempo, que no somos, que no hacemos nada importante en el sentido de que no somos médicos, no somos cirujano. Entonces, si por lo que sea, a mí una de las cosas que me obsesiona es cumplir al 300% con todo, pero si por lo que sea hay un email que no lo tengo para la mañana y lo tengo que hacer en la mañana siguiente, pues tampoco me va la vida en ello, ¿no? Para poder tenerlo. Sé identificar muy bien qué es esencial para que el proyecto siga y qué puedo decir, oye, dame una hora más o dame un día más para terminarlo, y creo que gracias a eso sobre todo. Y lo que hago también por las, eso después de picar algo después de cenar, es revisar el trabajo que ha hecho el equipo para ajustar, si está todo bien pues ya entregarlo, y si no pues dejarles feedback para que el día siguiente corrijan o lo que necesiten en cada momento. Entonces más o menos así, tío. Personalmente yo no entiendo otra manera de hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque yo antes de emprender, cuando trabajaba por cuenta ajena, yo tenía proyectos sobre literatura en internet y compartía contenidos, etcétera. Entonces, ¿cómo era mi vida antes de emprender? Yo me levantaba a las 4:30, 5 como hasta ahora, me preparaba un café, escribía novelas, que lo hacía en ese momento también, escribía hasta que me tenía que ir, me pegaba una ducha tal y me iba, volvía, trabajaba en la oficina tal y no sé qué, que era copia además, volvía, llegaba a mi casa sobre las 6:30, 7, y de 7 a 12 me ponía a crear contenido sobre literatura, tal, o no sé qué, no sé cuánto, para poder promocionar esa parte. Eso lo cerré cuando empecé con Copimelo, ya lo cerré porque ya era... No, de hecho, lo cerré voluntariamente porque sabía que si no me desprendía de eso, a nivel de ego, nunca iba a poder dar el paso a un emprendedor. Porque yo en esa época tenía, pues que si 15.000 seguidores en YouTube, que no sé cuántas personas en Instagram, teníamos un podcast de escritura creativa que funcionaba súper bien. Y yo cada vez que intentaba dar el paso para emprender, porque yo quería emprender, intentaba como traer a compañeros de proyectos literarios a la parte más profesionalizarla, a ver cómo hacemos un podcast premium, ¿no? Pero no había esa motivación, ¿no? Entonces, un día dije, lo cierro todo a tomar por saco porque si no voy a tener el apego todo el rato a esto para poder hacerlo. Y uno de los motivos por los que me obsesiono tanto y trabajo tanto en el día a día es por lo que decíamos antes, que si llega un mañana, o digo mañana porque que tú y yo estamos grabando en viernes y podría ser un sábado, pero si fuera un miércoles, decir... Oye, me está dejando la piel, si ahora este miércoles me quiero ir a ver el básquet, que yo soy muy friki del baloncesto, pues me voy a verlo sin que haya tampoco ningún tipo de remordimiento, ¿no? Es decir, he entendido desde el principio, o por lo menos lo que me han inculcado desde niño es que si quieres conseguir algo tienes que hacer cosas, ¿no? Entonces, pues un poco el este es este. Y digo, hay semanas que te digo así y está súper bien, otras semanas donde me cuesta más, evidentemente, y a lo mejor es más corto, más lo que sea. Pero bueno, al final es un poco lo que se va moviendo. Yo además sé muy bien leerme, en el sentido de cuándo empiezo a estar más quemado, cuándo tal, y incluso sé, simplemente imagínate que tengo una, esto me pasó en noviembre y en diciembre, que me quemé muchísimo porque estaba con mi lanzamiento y no me gustaba cómo estamos haciendo ciertos detalles, ¿no? El lanzamiento se ve muy bien, pero hay ciertos detalles que como que tenían disonancias conmigo y me generaban mucho ruido mental, ¿sabes? y me quemé mucho, pero mucho, mucho, mucho. Entonces, lo que hice fue, vale, pues ahora que viene Navidad, ¿sabes? Pues aprovecho estos días y en esa semana no hago nada. Y solo el hecho de poder planificar esto así me viene muy bien, pero es que soy muy cuadriculado con todas estas cosas. Es decir, también tengo una lista de, yo no leo, para que la gente se haga una idea, yo no leo libros en plan, ahora me apetece este, ¿eh? Bueno, yo tengo lista de temas y voy cambiando de libro en función del tema que toque, ¿sabes? En función de tal. Entonces, no, yo no sé fluir, es el punto. Yo necesito organización para poder hacer las cosas, porque si fluyo, no hago lo que tengo que hacer. Y sobre todo me dejo a mí en un segundo plano. Es cierto que algo que tengo que trabajar mucho es cuando pasa algo, cuando hay, porque si... Y además esto me pasa mucho. Cuando pasa algo de organización y pronto hay un caos con un cliente, a mí no me importa romper mi organización para ir ahí. Lo llevo muy bien. Pero te voy a poner un ejemplo súper tonto. Hace no muchos días, de estas horas mañaneras que yo dedico a trabajar, como en plan súper focus, que además es que esas 3-4 horas me cunden más que 8 a cualquier otro momento del día, ¿sabes? Está esto que decías tú antes que vivías en Bilbao, pues aquí también había tormenta, tal, y se fue la luz. Y me quedé sin currar. Y eso, por ejemplo, ya hizo que el día lo llevara regular, ¿sabes? O sea, no a nivel efectivo, porque si le digo que te escuchas, me dio la luz, cuando pueda te lo hago, ¿sabes? Tampoco ya hace tiempo que ya que tal, pero a nivel propio mío sí que me genera un decir, esto lo tengo que mejorar mucho todavía, el hecho de cuando no depende de mí. Cuando depende de mí, sí que tal, pero cuando es algo así sobrevenido, por decirlo de alguna manera, pues guay, tío, pues eso lo tengo que trabajar un poco. Hostia, qué pregunta más buena, tío. Pues yo te diría, o sea, yo creo que mi primer héroe sería mi abuelo. Yo creo que es la persona que hace ya muchos años que se murió, pero que es como la persona que más me marcó de niño, ¿sabes? Y me acuerdo que yo estaba, o sea, se murió cuando yo estaba en la universidad, o sea, que debía haber pasado ya, yo tengo 30 ahora, pues debía tener yo 21, 22, alguna cosa así. Y me acuerdo, desde niño siempre fue la persona con la que yo estaba más conectado. De hecho, por aquí tengo una radio que me la regaló él cuando se murió, o sea, que le era suya cuando se murió, me la quedé yo, que me ayudó mucho también a pensar, hay que hacer cosas, ¿sabes? Que el tiempo pasa. Pero yo creo que él sería la primera persona de todas, ¿no? Era una persona que al final nació durante la guerra, etcétera, entonces tampoco tiene una formación tal, pero que le fue bien, es decir, en la vida, al final tal, y no sé, es una persona en la que me veía mucho, muy reflejado. Luego, más allá de eso, ostras, pues supongo que en general, cualquier persona, mira, hay como un grupo de personas a las que admiro mucho y otro tipo de grupo de personas a las que me generan mucho rechazo, que además son cara y cruz. La gente que hace cosas, en general, da igual, me da igual que sea un proyecto personal, me da igual que sea un emprendedor de éxito, que hace cosas o que haga, yo qué sé, voluntariado, ¿sabes? Que hace cosas que no tendría por qué hacer, ¿sabes? Que está un poco sale de la rueda, la admiro mucho porque sé lo difícil que es salirse de la rueda, lo fácil que es dejarse llevar por la inercia y cómo también que te pasará a ti que cuando tú haces algo diferente, la gente de tu entorno te mira raro en un primer momento, ¿no? Como que no lo entiende lo que estás haciendo, ¿no? Porque les generas esa... O sea, yo siempre digo lo mismo, que muy buena relación ahora con todos, pero yo no he tenido tantas broncas con nadie que cuando dije voy a empezar a ser autónomo, ¿sabes? Que fue como tal, no sé qué, y cuando empezabas todo muy guay, pero cuando empezabas ya a sacrificar un poco más de tiempo por hacer algo, como que la gente no se lo tomaba mal, pero lo veía raro. Y justo lo contrario, yo las personas a las que me cuesta mucho congeniar con ellas son las que critican, no, no las que critican, las que juzgan. Yo soy una persona que me da exactamente igual lo que cualquiera haga con su vida, es decir, ah, bueno, pues ok, perfecto, tal. Es una cosa que desde niño no me ha importado. Yo siempre, como siempre, intenté ir muy a lo mío y hacer mis cosas, pues era como, pues oye, pues si tú quieres hacer esto, pues para adelante, ¿sabes? Y cuando alguien juzga a otra persona, lo que hace o lo que deja de hacer, normalmente desde su propia perspectiva me genera como mucho rechazo esa persona, ¿no? Porque es, ¿a ti qué más te da que Pepito quiera hacer esto, que Menganita quiera hacer lo otro? Si en realidad, tal. Y yo creo que es eso. Y así como, por decirte algún héroe más específico, es que me costaría mucho como decirte a alguien como súper tal. Yo creo que es, yo admiro mucho a casi todas las personas con las que trabajamos, de que tenemos en común y tal. Es que no es fácil cualquier cosa que hace cualquiera de nosotros. Es que es, lo decías tú, levantarte cada día, seguir, tener momentos malos y en esos momentos malos no caerte y poder seguir, que aunque tengas tropiezos, poder volver a hacerlo. Es que me parece súper complicado, tío. En realidad, ahora lo hemos normalizado mucho, pero es que lo que hacemos es la hostia. O sea, la hostia a nivel de esfuerzo, a nivel de compromiso, a nivel de tal. Esta que es de abogados y tal, y había un caso en el que a alguien le querían comprar la empresa por mucho dinero, ¿sabes? O no sé qué. Y yo le decía, joder, pues a mí si me llega alguien, porque eran 100 millones, a mí llega alguien a la puerta y me pide y me da 100 millones de euros por Copimelo y antes de que me metió la mano ya se le he vendido y tal, y a vivir. Y me dice ella, tú a vivir, tú montarías el día siguiente otro proyecto y acabarías trabajando el mismo tiempo el día siguiente porque a ti, o sea, porque es eso, dice, a ti no es que te guste solo el copy o tal, a ti te gusta hacer cosas, entonces tú nunca vas a poder estar parado. Y es cierto, yo no me imagino jubilado, por ejemplo. O sea, no sé, evidentemente no trabajando al mismo ritmo con 70 años, pero seguramente haciendo algo mientras aguante el cuerpo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, lo que dices tú, creo que hay algo que, como vemos las cosas, que nos gusta hacer, pero es que yo miro para atrás en el tiempo y siempre estaba haciendo cosas. Cuando era un chaval y empezó en internet el tema de los blogs, a lo mejor digo que tenía 8 o 9 años, empecé a abrirme blogs por probar, de todo tipo. Luego, cuando empezaron los foros en internet frikis, yo me metía, me acuerdo, pero no me metía a leer, me metía a intentar crear estructuras, a intentar crear cosas. Y luego decía, voy a ver si puedo replicar esto mismo en otro sitio para poder tenerlo. Me puse muy enfermo cuando estaba en el instituto y abrí el primer blog de literatura un poco como para poder compartir algo. Es decir, que yo no podía moverme de la cama y en lugar de estar ahí dije, voy a intentar, en vez de tirarme a ver películas, dije, voy a intentar hacer algo con este tiempo, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, creo que siempre, lo que dices tú, tenemos algo que nos mueve a actuar, simplemente a ir para adelante y, joder, yo creo que con eso se nace, tío, que es muy difícil forzarlo realmente. Ojo, pues qué interesante. Pero, ¿es un superpoder en plan cualquier cosa o tiene que ser algo? Yo creo que si pudiera hacer cualquier cosa, sería parar el tiempo, tío. Es decir, el poder estirar las cosas para hacer más, que creo que un poco va en esto, pero no lo estoy pensando en algo como en plan para tal. Igual es para hacer más proyectos y más cosas también, ¿eh? Es que me molaría como tener el este. O sea, yo te voy a decir una cosa. Y una de las cosas que más disfruto es algún sábado que digo, a lo mejor estoy solo, me voy a poner a currar y que el sábado se me pase lento. Es decir, hostia, mira todo el tiempo que tengo para hacer tantas cosas, tal. Me gusta mucho porque igual que cuando es un fin de semana y estoy con mi chica, con mi hijo, con algún amigo, hago vida de persona normal, si estoy solo, a mí no me sale ponerme a ver una peli, o me puedo poner un rato, pero me sale luego hacer cosas. Y ese rato de poder hacer más, etcétera, o de poder leer, o de poder hacer deporte tranquilamente, tal, creo que ese sería el punto. Y no, pero yo creo que es algo que has dicho tú también, que tienes también contigo, que es el compromiso, tío. Creo que es el compromiso contigo mismo, no con nadie más. Creo que ese es el... Esa es, creo que es la verdadera diferencia entre que las cosas te vayan mal o que te vayan medio bien. Y medio bien me refiero porque luego puede ir mejor o puede ir peor, pero creo que si tú eres una persona que se compromete, que hace las cosas, que, insisto, hacer las cosas no es que siempre salga todo o que siempre salga bien, pero es que tu dinámica y tu tendencia sea que siempre sale todo, ¿sabes? De alguna manera. O sea, cuando sale todo me refiero a que lo haces, a que lo haces de la mejor forma posible. Luego puede funcionar o no puede funcionar, pero estás ahí. Creo que al final las cosas, por inercia, tienen que acabar yendo bien, ¿sabes? Yo tengo una persona que me gestiona el tema de finanzas y tal, que me decía, es que no tengo dudas de que a ti te va a ir tal, porque con las horas que le echas, puedes tener meses mejores o meses peores, pero es raro que tengas una catástrofe enorme, ¿no? Por decirlo así, porque estás, y de la gente, y a mí me ha pasado, cuando te relajas es cuando de pronto llegan las cosas raras, ¿sabes? Realmente. Entonces yo creo que es eso, el compromiso y el poder además medirme de decir, esta semana no he estado tan como me gustaría, poder decírmelo tranquilamente y decir, la semana que viene tenemos que ir a tope con esto, ¿no? Incluso poder el negociar conmigo mismo y decir, oye, me voy a ir a dormir ahora ya porque estoy cansado, porque no tal, pero ser capaz de decirme, mañana te puedes levantar una hora antes si es necesario para poder terminarlo, ¿sabes? Y planteado, tío. Pero yo creo que, o sea, ¿tiene que ser sobre el futuro o sobre algo concreto? ¿Cómo? Hostia, pues yo te pregunto. Yo preguntaría cuál es el origen de todo esto, del mundo y del universo y tal. O sea, me fliparía saberlo realmente. O sea, me parece una cosa que no, nosotros nos vamos a morir sin saberlo, ¿sabes? Y que hay mil cosas fuera. Cualquier cosa de estas, o si realmente hay vida ahí fuera y cosas así, porque creo que vivimos como nuestra burbujita, pero en cuanto sacas el prisma te das cuenta que somos una motita de polvo en una cosa que no conocemos de verdad, ¿sabes? Entonces, como buen friki, buen curioso, seguramente me iría por ahí realmente. Base de currar, vas a acabar encontrando una mejor o peor respuesta, ¿sabes? Es decir, la de que me va a dar más retorno, pues al final, si haces las cosas medio bien, pues vas a acabar identificándolo, ¿no? Y lo de lo no importante, yo creo que todos sabemos lo que no es importante, que no le estamos dando importancia y es por algún motivo. Entonces, yo soy muy consciente de acciones que tengo que hacer en el negocio para conseguir que vaya mejor, pero por tiempos, por fuegos, por tal, soy muy consciente de que las estoy posponiendo tal y por eso voy cambiando el chido. Vale, pues ahora esta semana o este mes voy a darle prioridad a esto. Pero también eso, yo tengo mucha curiosidad de fuera de currar, tío, en ese punto. Entonces, sería algo de eso sería, ¿sabes? No sé cómo lo haría exactamente, pero me gustaría mucho conocerlo. Viajaría a algún momento donde mi abuelo estuviera vivo, todo lo demás me da igual. Es decir, pudiendo priorizar, esto es como alguien me hizo la pregunta en algún podcast también de si pudieras hablar con cualquier persona tal que ya no estuviera, es que me da igual a quién me pongas, prefiero un día con él, ¿sabes? A ver a la persona más inteligente del mundo, porque esto es algo emocional y va por encima de todo, tío, y yo le echo mucho de menos en el día a día, le tengo muy presente y además que se murió en unas circunstancias muy complicadas para mí que no pude despedirme, tío. Entonces me gustaría como tener ese ratito simplemente. Es que creo que si vas a ver a una persona histórica, un ídolo o lo que sea, tío, lo más probable es que sea un gilipollas, ¿sabes? Entonces creo que me voy a decepcionar yendo a ver a cualquier persona que tenga idealizada, ¿sabes? Yo a mí también. Mira, yo de 60 años, el consejo que le daría es, siga haciendo lo que te apetezca, espero que sigas haciendo lo que te apetezca, ¿no? Por ese camino. Y sobre todo espero que no se arrepienta de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Porque yo ahora muchas veces digo, con lo que trabajamos y tal, a veces me pregunto, si mañana me dijeran, además que este mes he estado bastante jodido de salud y tal, he estado haciendo con pruebas médicas y tal, y no sé qué. Y yo pensaba, si ahora me dijeran que me muero mañana, o sea, que me voy a morir y que tengo un problema grande, que no, que estoy bien, o sea, que para rato por ahora. Y yo pensaba, tío, pues no me arrepentiría de estos años de curro a lo bestia, ¿sabes? Estoy muy satisfecho. A lo mejor me arrepiento de, pues, un día me perdí algo y podía haber ido, tal, no sé qué. Pero a nivel global, no, ¿sabes? Entonces espero que cuando tenga 60 años, independientemente de todo lo que haya podido pasar por el camino, que son 30 años más, que es justo el doble de edad que tengo ahora, pues tío, diga, ha merecido la pena, ¿sabes? Y que aunque nos hayamos equivocado muchas veces, ha merecido la pena, porque además yo en el día a día, cuando pasa algo con algún cliente o tal, que muchas veces le damos como mucha importancia, luego pienso, que cuando tenga 70 años esto me va a dar exactamente igual, ¿sabes? Si me voy a reír de que Pepito tal, o de que este email salió regular, o de que aquí el enlace se cortó y no se puso bien, ¿sabes? No me voy a acordar o me voy a reír. Entonces, pues espero un poquito eso, tío. No lo sé, la verdad, creo que es una muy buena pregunta. Hostia, pues yo de 20 le diría que no, porque joder, además es que esto se lo tendría súper claro, que no se sienta mal por hacer cosas. Es decir, mi yo de 20 se sentía muy mal porque siempre fue un poco el bicho raro. Es decir, yo salía, salía de fiesta y salía tal, pero a mí me gustaba hacer cosas. Es decir, a mí viernes y sábado pues me gustaba estar por ahí como cualquier otro, pero si el lunes acababa a las 6 de la universidad y de estudiar, antes, y además esto me costó relaciones con chicas y tal, que yo tenía alguna pareja que se acabó por esto. Pero en lugar de irme a tomar un café o una cerveza, prefería quedarme 4 horas haciendo un proyecto de cualquier cosa, realmente. Entonces, a que siga para adelante, que se va a estresar, que va a tener momentos buenos y malos, pero que merece la pena, ¿sabes? Que ya está. Y es que me generaba mucho, o sea, que no presta atención a esa sensación que tiene de que hacer algo diferente al resto es tal. Porque yo estudié 2 carreras, tío, y yo no llegué ni a recoger los títulos, ¿sabes? Yo ya tenía claro que iba por otro sitio. Y cuando estaba en la carrera, yo sabía que la carrera no iba a serlo. Entonces, para mí era imposible comprometerme con los estudios como ellos lo hacían o solo ver los estudios. Yo, para sentirme completo, necesitaba acabar de estudiar, que acabé todo y acabé todo bien. Y a partir de ahí decir, ostras, ahora voy a hacer esto. Yo fui corrector de textos antes de tal. Yo llevo trabajando con copy, eso es 2015, yo tenía 21 años en ese momento. Entonces, pues todo esto, que lo mantengas, que es un poco lo que ese tiempo que estás invirtiendo y ese esfuerzo extra, que merece la pena y además es que es feliz, es que es feliz con eso. Es que con otra cosa, siento mucho de haber acabado la universidad. Es decir, yo estudié Derecho y Administración de Empresas, que eran 6 años, y yo desde el tercero ya trabajaba 8 horas en una agencia de marketing como copy, tío. Es que yo ya estaba, entonces lo acabé por eso, pues acábalo, ya que estás, ya que no sé qué, venga, tal. Y, tío, pues mira, pues fíjate, estamos ahí en el este, ¿sabes? Y yo odiaba, o sea, no odiaba el derecho, pero me generaba curiosidad. Pero yo veía compañeros y decía, es que a mí esto no me gusta como les gusta a ellos, pero en cambio luego me voy a un sitio y voy a estar trabajando. Entonces, claro, lo que fui es progresivamente yendo mucho menos a clases, ¿sabes? Y he hablado con los profesores para decirle, oye, ¿cuántas veces tengo que ir a tu clase? Tal. Y me lo saqué todo, me lo saqué bien, pero creo que si no hubiera tenido eso, seguramente hubiera acabado emprendiendo antes, me hubiera formado mucho más en tema de copy marketing de lo que lo hice, porque al final, entre la universidad y el trabajo, pues tampoco te sobraba el tiempo. Yo fui aprendiendo un poco sobre la marcha. Y creo que todo el proceso hubiera sido más rápido y tal. Entonces, yo me arrepiento mucho de haberlo terminado, pero porque fue como una decisión no por el hecho de terminarlo en sí, sino porque fue como por inercia, vamos para adelante. Yo me planteé muchas veces dejarlo y nunca me sentí lo suficientemente valiente como para mantener esa conversación con mi familia, ¿sabes? Y cuando les dije que me renunciaba a un puesto de trabajo, yo tenía eso, contrato indefinido, cobraba bien, y me planteé un día con mi madre, y están divorciados, un día con uno y luego con otro, les dije, escuchad, voy a mandarlo todo a la mierda y voy a montar, ya me lo están montando por mi cuenta, pero ellos no lo sabían, ¿no? Y dije, voy a mandarlo todo a paseo y tal, y encima 3 días después nos enterraron con una pandemia, tío, pues fue chungo ese momento, me pensaron que estaba loco. De hecho, en mi trabajo me dijeron, ¿tú estás seguro de irte ahora? Y yo, Oigo, es que si no me voy con una pandemia, con todo el mundo encerrado, ¿cuándo me voy a ir realmente, sabes? Sí, es que, de hecho, creo que el hecho de poder hacerlo ahora es lo que me hace sentirme valioso. Que además es un amor de persona que me ayudó mucho a montar Copimelo, me ayudó con la parte técnica y todo, que ella sabía que yo estaba haciéndolo por tal. De hecho, además, esto se lo agradeceré siempre, cuando estaba montándolo, me subió el sueldo. Ella era la única persona que ya sabía que yo estaba haciendo esto. Y digo, se llama Fanny. Digo, Fanny, pero si tú sabes que estoy intentando irme. Y dice, pues mientras tal, aprovecha y te dé el colchón para todo lo que haga después, ¿sabes? Y me acuerdo cuando pasó esto, le dije, oye, Fanny, tal, no sé qué. Me dijo, era cuestión de tiempo, todo perfecto. 3 días después empieza la pandemia y me llama y me dice, si quieres volver, voy a ralentizar como la búsqueda de otro copy y no sé cuánto tiempo me dijo, pero que tienes las puertas abiertas. Entonces, eso se lo agradecí un montón. Y luego me contrataron como proveedor. O sea, no, fueron mis clientes durante mucho tiempo. De hecho, hasta hace 2 semanas, 4 años, porque han vendido la empresa a otras personas y estas personas pues ya no saben quién soy y han ido para otro lado. Pero es que tenía una relación muy buena con ellos y yo estaba a gusto en el trabajo. Esto no es de que yo no estaba a gusto, qué tal. Estaba muy bien, pero lo que decías tú, necesitaba algo más. Yo, lo que me pasaba a mí con trabajar por cuenta ajena era que los 2, 3 primeros meses estaba súper bien. Y luego me empezaba a aburrir y aburrir y aburrir. Y yo me daba cuenta de que en el trabajo estaba pensando, podría hacer esto, podría hacer otra cosa. Y eso me ha pasado en todos los puestos de trabajo, tío, en todo. Me cambió un poco la vida. No es exactamente de negocio y nada. Es de George Orwell, que es un escritor inglés que murió hace algunos añitos y tal. Que si alguno estará pensando, va a decir 1984. No, voy a decir otros dos porque creo que son mejores. Uno es Sin Blanca en París y en Londres, que es autobiografía del autor, de cómo curró muchísimo, muchísimo en las peores situaciones para intentar encontrar el hueco como escritor, y es La Bomba. Y por otro lado, este es un ensayo que se llama El Poder y la Palabra, que esto es muy de mi campo, que es cómo históricamente los regímenes totalitarios han utilizado la palabra para manipular y para forzar a determinadas situaciones. Y ese libro, que tenía el proyecto de literatura todavía, fue el momento de inflexión en el que dije, ya no me vale con hablar de novela y literatura, necesito hacer algo donde de verdad pueda impactar fuera de esto. Y me cambió por completo la vida. A nivel de hábito, madrugar, que esto lo he hecho toda la vida, pero sigue siendo para mí el hábito más importante. O sea, hay gente que se piensa que yo empecé a madrugar por emprender, pero es que yo cuando tenía 7 años, yo me levantaba a las 5, 5:30, porque mi padre se iba a 6 y pico a trabajar y para desayunar con él. Y ya, o sea, que lo llevo desde nano y siempre ha sido como. Es como a esas horas no puede pasar nada malo, ¿sabes? Es tiempo para que tú construyas lo que quieres tener, para bien o para mal. Entonces, ese es muy, muy, muy bueno. Y creo que el otro hábito que a mí me ha ayudado mucho es el apuntar cada día cosas buenas que me han pasado, cosas de las que estoy satisfecho y cosas a mejorar tranquilamente. Porque creo que muchas veces, y esto me pasaba el año pasado, empecé a aplicar en veranito, más o menos, que me iba a la cama muchas veces dándole vueltas a todo, tanto a lo bueno como a lo malo, normalmente a lo malo. Y me costaba más dormir y tal alguna vez, y creo que ese ha sido el punto diferencial. Y ya, por el último, para ya no marear más, esto, dos teléfonos, esencial en la vida, no un teléfono con dos SIMs, dos teléfonos, uno con todo el trabajo y otro que es este es el personal, que solo está WhatsApp, que tiene el teléfono, mi familia y algunos amigos, y no hay nada, no hay redes sociales, no hay, hay algún juego, por si me aburro, ¿no? Pero no hay absolutamente nada. Y eso es lo mejor que he hecho en mi vida. O sea que yo creo que es muy importante. Luego hay algún día que a lo mejor una se me va o lo que sea, pero salgo siempre por la mañana, a las 8 así a dar un paseíto, sobre las 7 y algo también por la tarde, y si puedo también a mediodía. De hecho, desde hace tiempo ya a veces prefiero comer por la calle algo y darme el paseo que comer en casa si no me da tiempo, ¿sabes? Y hacerlo para disfrutar. Me hago un sándwich o cualquier cosa, ¿sabes? Pero que me dé el aire me hace que la sensación de estrés, urgencia, caos que hay a veces en nuestros días, que se volatilice un rato, ¿sabes? Y que es como, mira, pues aquí no hay nada, el mundo sigue, ¿no? Ahí fuera, por mucho que haya que correr para acabar un email o lo que sea. Pues mira, Copimelo en todas partes, si quieren el punto de inflexión, copimelo.com y eso es, sobre todo que lo que más hago es podcast sobre todo, entonces si os ha gustado este formato, pues venid por ahí también algún día y encantados que vamos a ir ya por el episodio 1280, creo, o alguna cosa así, o sea que a seguir remando.